La sociedad quiere algo brillante de sus hijos, ¿ya? Quiero que brillen. Pero esa meta o ese éxito tiene un costo muy alto. Una frialdad emocional tremenda. Todo es cálculo. Entonces, nosotros como cristianos nos vemos enredados en estos problemas sociales, hermano. Sí, por eso es que tenemos que tratarlo en una perspectiva cristiana. No mirar de la puerta hacia afuera. Los problemas sociales parten también en la iglesia. Entonces, a nuestros hijos nosotros debemos enseñarles que nunca pierdan estos principios, estos valores. Si la vida no es solamente dinero, no es solamente adquirir bienes, no es solamente buscar los aplausos y los créditos. Es, como dice el libro de Eclesiastés, guarda sus mandamientos, ¿cierto? Porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero como hoy día estamos en tiempo en que la palabra de Dios está siendo desechada, no está siendo considerada, voy a decir solamente una característica en las iglesias actuales, hoy día habla el hombre, hoy día es el cerebro el que está pastoreando las iglesias, no es la palabra de Dios. No son los principios del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que es la sapiencia humana, es la filosofía, es la sociología, la antropología, las estadísticas. Eso es lo que está imperando en las iglesias. Es el hombre que habla al hombre. Y como eso es un hecho, no lo podemos negar, nosotros estamos confirmando un escenario sin afecto natural. Y vamos de mal en peor. Esa es la verdad. Entonces muchos dicen, como decía una hermana, tienes el alma oscura, no sé, algo así, ¿tá? Porque la gente nos dice, te falta más avivamiento, más alegría, más positivismo. El evangelio a uno le da positivismo. Nosotros, hermanos, realmente somos extremadamente optimistas, hermano. Si nuestro futuro es glorioso. Pero el tema es que para la sociedad nosotros pasamos a ser pesimistas. El Señor lo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio tiene una muy buena noticia, que nosotros siendo pecadores podemos tener salvación. Ahora mismo. Dice la Escritura, he aquí en tiempo aceptable te he oído. He aquí ahora el día de salvación, no mañana. Porque está establecido que para el hombre muera una sola vez y después el juicio. La buena voluntad de Dios para con nosotros es que aún siendo pecadores nosotros podemos ser salvos por Cristo Jesús. Pero el Evangelio también conlleva un llamado y advertencia. Viene el juicio de Dios. Es como Noé cuando predicaba, ¿se acuerda? Por décadas, haciendo el arca, predicando que venía el diluvio, la gente se burlaba. Comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, disfrutaban los placeres de este mundo, trabajaban para obtener lo que querían, y vino el diluvio, se cumplió la promesa de Dios. ¿Y qué quedó de todo aquello? Dice el texto, vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, hermanos, el predicar el Evangelio no lleva solamente una buena noticia, gloriosa noticia, sino también la advertencia del juicio de Dios. Y ciertamente, al hombre no le gusta eso. Entonces, cuando hablamos de los tiempos terribles que vivimos, tú estás amargado, antisocial, necesitas más júbilo. No, hermano, no estamos de banquete. Aún no estamos de banquete. Estamos corriendo una carrera, estamos peleando una buena batalla. Y el Señor nos fortalezca. Estamos viviendo el día malo. Pero un día llegará el día glorioso del Salvador cuando estemos con Él. Entonces, hermano, este concepto de pérdida del amor es la pérdida de un amor particular que la Biblia nos enseña. Es el amor ágape, el amor agapao en griego, que significa un amor incondicional, no es un amor recíproco. ¿Cuál es el amor recíproco? Fileo, que yo amo a quien me ama. Pero si esa persona me injuria, me calumnia, me denosta, lo que sea, ya no hay amor para con esa persona. Pero el amor glorioso de Dios es un amor incondicional. Él nos amó aún nosotros siendo enemigos de Dios. La otra vez lo leíamos. Nosotros no solamente éramos indiferentes ante Dios, sino que éramos literalmente enemigos de Dios. Por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Entonces este amor está escaseando. Y uno se preguntaba la semana pasada, ¿se acuerda? ¿Por qué este amor está escaseando? Y lo estuvimos viendo. ¿Quién se acuerda? Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo número 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fíjese que este trozo de la Escritura está dicho por nuestro Señor Jesucristo a su pueblo Israel, no hay ninguna duda. Mateo 24, Mateo 25, principalmente la enseñanza es para Israel, de lo que va a tener que vivir. Pero el principio trasciende sin ningún problema para nosotros. Es decir, hermanos, hay una recta final que se llama el último tiempo, que culmina con la segunda venida de Cristo. Y las señales se proyectan hacia la segunda venida de Cristo, no hay ninguna duda. Pero nosotros ya estamos transitando esa recta. ¿Que vamos a ser sacados antes? Sí. Pero ya estamos viendo señales que se proyectan hacia el fin de esta recta. ¿Se entiende? Y una de ellas es que se va a multiplicar la maldad. Entonces nosotros por eso tenemos dos posiciones diametralmente distintas. Una iglesia grande, multitudinaria, que dice totalmente lo contrario. Que estamos en tiempo, yo todavía veo el televisor y pregunto, ¿dónde están los pregoneros del avivamiento, hermanos? Vaya a ver cómo está la sociedad. Entonces nosotros vemos que la recta final del último tiempo está mostrando señales claras, precisas, que confirman la profecía. Y una de ellas es la multiplicación de la maldad. Y como hay una multiplicación de la maldad, hay un efecto. El amor se va enfriando. Hoy día estamos transitando una sociedad impersonal y fría. Y eso ninguno de nosotros lo puede negar, hermanos. Ninguno de nosotros puede negar que nuestros hijos, por esta sociedad en la que estamos, son más fríos que hijos de décadas pasadas. Por todo lo virtual que nos está invadiendo, hermanos, inclusive los cristianos. Nosotros hemos cedido terreno. Porque cuesta también oponerse a esta oleada brutal de la tecnología y de todas las cosas. No digo que la tecnología per se sea mala, pero el uso que le ha dado al hombre es para objetivos nefandos. Entonces nosotros vemos hoy día una característica en los hogares actuales en donde desapareció la vida familiar. No existe la vida familiar, parece un hotel. Y la gente transita, tiene su propia habitación, ¿cierto? No hay ningún tipo de vínculo unos con otros. Y todo frío, todo calculable, todo con objetivos terrenales, que solamente piensan en lo terrenal, como decía el apóstol Pablo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Cuando habla del vientre, habla de los placeres, de lo que yo quiero. Yo quiero, a todo lo que, a como dé lugar, yo voy a obtener esta meta. Necio. Hoy día te vienen a pedir tu alma. ¿Y quién se va a quedar con eso? Con esto no estoy diciendo que abandonemos todo y que nos vamos a las montañas, ¿cierto? A Pirque acá y armemos una parcela de los santos del último día. No, tenemos que seguir batallando, cumpliendo, estudiando, los jóvenes, nosotros trabajando, la iglesia predicando el evangelio, pero siempre, amados hermanos, en una perspectiva celestial. No podemos poner todas nuestras energías en esto vano, en esto terrenal, en esto perecedero. Bueno, nosotros vemos, hermanos, una pérdida de capacidad de asombro, una insensibilidad. Uno puede estar almorzando y ver las noticias, un hombre sin cabeza, ¿cierto?, mutilado, imágenes que antes nos impactaban. Y eso es producto de una pérdida del afecto natural, una pérdida de la sensibilidad. Por la multiplicación de la maldad. Mire lo que dice ahí mismo en 2 Timoteo capítulo 3, por favor. 2 Timoteo capítulo número 3, vamos a leer el versículo 12. Dice así, 2 Timoteo 3, 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Este es uno de los pasajes más claros que nos confirman que la sociedad actual y los tiempos finales van socialmente de mal en peor. Entonces, en vano nosotros podemos presentar una idea nueva, una idea renovada, ¿no? Esto vamos a cambiarlo con todo el esfuerzo humano, nosotros lo vamos a renovar. Ahí había una pancarta que decía a los norteamericanos, ¡Fuerza Florida! ¿Ya? No, hermano, mientras el hombre no reconozca que no tiene fuerza en sí mismo, que necesita, que depende de la fuerza del Señor, el hombre no va a resolver nada. Pero el Señor mira de lo alto, ¿cierto? Bien, el versículo acá dice, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice? Padecerán persecución. ¿Qué podemos esperar? Por eso yo lo he dicho muchas veces, cuando el mundo nos aplaude es que estamos muy mal. Cuando el mundo hable bien de vosotros es porque nosotros no estamos bien con el Señor. El Señor lo dijo ahí en Lucas 6, ¡ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Escuche bien, ¡ay de vosotros! Ese ¡ay!, que el mismo que dice Isaías capítulo 5, ¿se acuerda? ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y lo bueno malo!, etcétera. El ay significa tiempo de juicio, tiempo de castigo. El contexto es castigo. Yo sé que a todos nosotros nos gusta que nos aplaudan. Nos gustan los aplausos. Creo que esa frase, que lo hiciste bien, es una dulce melodía a nuestros oídos. Pero el Señor lo advirtió, ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Hoy día estamos en tiempo en que la iglesia tiene prestigio, en que la gente reconoce, comillas, la labor de la iglesia. Y los hombres que lideran la iglesia buscan aquello, buscan el prestigio, buscan los aplausos, buscan que se les reconozca, los créditos, los pergaminos. Es que hemos abandonado los principios bíblicos, y eso es todo. En el trabajo, en nuestro círculo local, el mundo te alaba, el mundo te quiere, es porque eres uno de ellos. Así de claro, hermano. Porque el día en que uno comienza a decir la verdad, la gente lo rechaza. La gente no lo ama. Este es un principio. Los que quieren vivir piadosamente, es decir, conforme a la piedad, conforme a los misterios de Dios, es decir, sirviendo al Señor, en compromiso, en consagración, padecerán persecución. Entonces, claro, usted en una sociedad como se está configurando el día de hoy, en una conversación cotidiana de compañeros o de vecinos, y usted dice, la homosexualidad es pecado, va a padecer persecución, hermano, inmediatamente. Usted va a ser rechazado, usted va a ser maltratado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Callamos? ¿Nos guardamos para tener buenos vínculos con el mundo? ¿Qué te da el mundo para tener tanta amistad con el mundo? ¿Qué tanta lealtad con esta sociedad que odia a Dios, que odia a aquel que murió por ti en la cruz? Entonces uno pasa a ser cristiano no identificado. ¿Se acuerdan los CNI? No, cristiano no identificado, eso significa CNI, cristiano no identificado. Y resulta que nosotros callamos y nadie sabe que somos cristianos, porque el día que tú digas que eres cristiano, todos los ojos van a estar sobre ti con una demanda mayor. Y cualquier cosita te van a decir, ¿y no eres cristiano? Y cualquier cosita te van a decir, ¿y cómo tú no crees en las promesas venideras? Entonces, se cumple esto. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero el versículo que quiero enfatizar respecto a esta multiplicación de la maldad y por consecuencia a la pérdida del amor o el afecto natural, que es una característica de los hombres del último tiempo, dice así, versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, es como una escala hacia abajo, descendente. No va a ir mejorando esto. Por eso que es infructuoso pensar cambiar una sociedad que el Señor mismo dijo irá de mal en peor. ¿Se da cuenta? Y con esto, escúcheme bien, hermano, por favor. No dice que nosotros no prediquemos el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Pero el Evangelio no va a cambiar la sociedad, de modo que el rumbo que ya está establecido cambie absolutamente. Nosotros debemos observar los tiempos y decir, esto está escrito. ¿Sabe que muy pocos hermanos ahora, muy pocos creyentes dicen, esto está ocurriendo porque está escrito? Los creyentes ahora se preguntan, ¿por qué pasa esto? Es que hemos abandonado las escrituras. Es que hemos estado sacando conclusiones por nuestra propia sapiencia, nuestro propio cerebro. Y esa es una de las cosas, también dicho sea de paso, que ha afectado mucho a nuestros jóvenes. El acceso al conocimiento. La Biblia enseña que el conocimiento envanece. La Biblia le enseña a los cristianos que debemos crecer en conocimiento y en gracia, pero del Señor Jesucristo. El perfecto balance. Pero, hermanos, cuando hay un desbalance y solamente conocimiento, tenemos hombres y mujeres arrogantes. No tienen espíritu de discípulo. No aprenden de nadie. Entonces, los tiempos son así. Sin afecto natural, una frialdad emocional. Yo siempre lo veo a veces en el trabajo. Mucho se hace alarde de vínculos sociales, de que la camaradería, que el trabajo en equipo, y cuando llega el momento de echar a una persona, la echan y el mundo sigue feliz igual, hermano. Se olvidan de que el día atrás estuvo con ellos compartiendo un asado, porque el asado es redentor de todas nuestras tragedias, hermano. ¿Usted ha visto que alguna persona triste en un asado? La gente se ríe sola. Llega a la parrilla y la gente muerta la risa, porque algo ocurre con el asado, algo tiene un elixir mágico. Pero a lo que voy yo, que sacan una persona como sacar una pieza de un rompecabezas o de un reloj, un engranaje, y se acabó. Y nadie le da. Y uno dice, oye, y nadie hace nada. Porque hay una frialdad emocional. Porque los que mueven personas, mueven piezas. ¿Cuánto me sale este? No le importa que tiene esposa, dos hijos, tiene una enfermedad. No, ¿cuánto me sale? Es muy caro. Así, nosotros hemos pasado a ser números. Frío, ¿cierto? Terrible. ¿Ustedes creen que este es el modelo de Dios para esta sociedad? No, lo que muestra esta sociedad es el modelo caído por el pecado. El Señor va a ser justo. Por eso nuestras promesas, amados hermanos, no está en el político A, B o C. No erremos. Pedro dice, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la justicia. Pero que usted no sabe, predicador, lo que vivo allá en mi trabajo, la injusticia social que vivo. Hermano, la Biblia nos enseña de eso. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago capítulo 5, así lo dice. Tenemos que tener paciencia, Señor. Danos paciencia para soportar las injusticias, la explotación, la frialdad. Una sociedad terrible. Los malos hombres. ¿A qué se referirá con los malos hombres? Bueno, nosotros sabemos que bíblicamente hablando todos somos malos. ¿Sabía usted? Nosotros esencialmente y naturalmente somos malos. Cuando el Señor vino, el joven rico, ¿se acuerda? Y le dijo, maestro bueno. El Señor, aún siendo bueno, siendo Dios hecho carne, nos dejó una tremenda lección. ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Partamos de la base que nosotros ahora somos los buenos por una bondad, por una justicia imputada, hermanos. ¿Lo puede creer? Yo sé que tú y yo no podemos aceptar y decir, ¿cómo voy? Si yo sé, la Biblia confirma que yo soy malo. El Señor dice, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Lo dice literalmente. Pero el Señor nos trata de buenos ahora, ¿sabe por qué? Nos trata de justos, nos trata de santos, nos trata de hijos amados, nos ha adoptado como hijos suyos. ¿Y sabe por qué? Por el amor a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan imprescindible que cada uno de nosotros sepa, el que está en Cristo, nueva criatura es. Fuera de Él, la ira de Dios está sobre Él. Él nos mira a través de Cristo. Entonces ahora pasamos a ser los buenos. Sin merecerlo, sin mérito, no hay mérito. No lo subo, no lo hay y ni lo sabrá mañana. Y salimos del grupo de los malos, hermano. ¿Qué le parece? Es como decir pasar de un bando a otro, la Biblia lo dice claramente, de las tinieblas a su luz admirable. De la simiente de corrupción a una simiente incorruptible, como lo dice el apóstol Pedro. Todo por gracia, todo por misericordia. Entonces, eso nos permite entender quiénes son los malos hombres, los que están fuera de este camino. Aunque esa persona muestre mucha bondad aparente, sigue siendo del grupo de los malos. No sé si se va entendiendo. Entonces, hay un artículo en la página que se llama Antiguo, ¿quién es bueno y quién es malo? Porque para nosotros los buenos son las buenas personas. Y los malos son los que muestran los peores pecados o las peores miserias del ser humano. Los delincuentes, los violadores, los estafadores, etcétera, etcétera. Esos son los malos. Y nosotros nos preguntábamos la otra vez, si ponemos en una balanza ambos grupos, comillas, los buenos y los malos, siendo justos y conforme a la estadística, podríamos decir, ¿para dónde se va a inclinar la balanza? ¿Hacia los buenos o hacia los malos? Hacia los buenos, ¿cierto? A juzgar por nuestro corazón, muy bien, claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Nosotros hemos presentado el Evangelio solamente a los que nosotros pensamos que son los malos. Pero una persona, hermanos, que se cree buena, que se cree justa, que se cree mejor que el vecino o que su hermano carnal, porque tiene conceptos de moralidad muy altos y justos, esa persona sigue siendo del grupo de los malos, a juzgar por la palabra de Dios. Entonces el Señor lo decía. Se lo decía a aquellos, las rameras, los publicanos, los borrachos, están entrando en el reino de Dios en lugar de ustedes. Así lo decía el Salvador. Ahora, entendiendo ese lenguaje, que aquí no hay buenos y malos en virtudes humanas. Si no estamos en Cristo, seguimos siendo malos. Esa es la clara realidad. Y el Señor nos puso en Cristo, si nosotros le buscáramos, porque ninguno de nosotros buscó al Señor. Ninguno de nosotros entendió las cosas de Dios, dijo, ya, yo voy a aceptar este camino. No, hermano, estamos aquí por pura misericordia. Y salimos del grupo de los malos y estamos preservados para vida eterna. Pero los malos hombres, es decir, toda esta sociedad sin Dios va de mal en peor. Entonces, claro, ese es un lenguaje pesimista para el hombre. Pero nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Entonces dice, los malos hombres, versículo 13, irán de mal en peor. Ahora, esto confirma la multiplicación de la maldad. Los malos hombres irán de mal en peor. Si la maldad tenía un estándar décadas atrás, hoy día ese estándar es, como se dice en Chile, una taza de leche para lo que hoy día se ve. Entonces yo me acuerdo una vez, salió una noticia cuando una persona metió a su bebé en el microondas. Entonces, ya con esas noticias te dice, ¿qué puede esperar? O que tomó una persona al marido, tiene que haber sido terriblemente el marido, y lo cocinó y lo hizo cazuela. Tengan cuidado con esa receta. Cazuela de marido. ¿Se acuerdan o no? En una olla grande y ahí lo sobuco y todo el tema. Entonces uno dice, ya, esto parece gracioso para nosotros, pero la capacidad, la pérdida de capacidad de asombro, uno ve que va en una escala degenerativa, hermanos. Entonces, a mí me llama mucho la atención, jóvenes, ustedes que están estudiando y le enseñan la evolución. El hombre evolucionó, dice. Si lo único que puedo compartir de eso es que, claro, si ahora está evolucionando para comportarse como un animal, es una evolución inversa. Entonces dice, no, el hombre, primero el Señor hizo un anfibio, ya un pez. Después salió un anfibio y la cabeza y el cerebro y empezó hasta que se paró el Homo erectus, ¿se acuerda? El hombre se paró y después empezó el Homo sapiens a pensar y el hombre eleva al hombre y lo adora y el hombre y la cabeza y el cerebro. Hermano, el hombre está caído por el pecado. Necesita un redentor, necesita salvación. Esa es la verdad, hijos, eso es la verdad. El hombre necesita un redentor. Tú te vas a dar cuenta que todo lo que te enseñan en el colegio y en la universidad es basura. Y tienes que siempre presentar delante de ti tu vida para decir, Señor, ayúdame. Esta es la sociedad, tengo que estudiar para trabajar, pero no para honrar ni venerar esto que me están entregando porque es enemistad con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces cuando uno va viendo las escrituras, uno se va centrando nuevamente y diciendo, los malos hombres van degenerativamente de mal en peor. Entonces lo que nosotros antes decíamos que terrible, hoy día ya es una taza de leche, como decimos. Bien, ¿qué dice el texto? Engañando, pero hay algo más, ponga la atención. Y siendo engañados, es decir, el hombre no se da cuenta que está siendo engañado. Engaña, pero está siendo engañado a su vez. Entonces hay muchas cosas que uno se pregunta, sobre todo en los tiempos de enseñanza hoy día, espurias, apostasía. La gente dice, ¿estos hombres serán sinceros o no serán sinceros? Perfectamente podemos aplicar esto. Ellos están engañados, pero no son víctimas de esto. Y a su vez, ellos se engañan. Entonces, por ejemplo, me acuerdo un caso muy directamente, lenguaje de iglesia. Se me apareció el Señor, decía una persona. Yo lo vi, yo lo contemplé, yo le miraba los ojos, me acuerdo, fue muchos años atrás, y esos ojos se le llenaban de lágrimas porque yo creía que había sinceridad en él. La Biblia dice que no, el Señor no se va a aparecer. Aunque nosotros no le veamos, nos gozamos, dice el texto, con un gozo inefable y glorioso. Aunque ahora no le veamos, dice la Escritura, el apóstol Pedro, el apóstol Juan también dice, hijitos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él venga, Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, no lo podemos ver ahora. Entonces uno dice, bueno, y la experiencia de esta persona que vio, esa persona fue engañada. ¿Y por qué fue engañada? Porque abandonó los principios bíblicos. Nosotros abandonamos las escrituras y estamos inmediatamente a expensas del error. Inmediatamente. Inmediatamente cuando usted abandona este libro absoluto, referencial, seguro, garantizado, usted está como un volantín a la deriva, que se lo lleve una corriente de aire. Lo dice la Biblia, como niños fluctuantes. Entonces el hombre ni sabe que está engañado y está engañando producto de un engaño inicial. ¿Y quién es el engaño? ¿Y quién es el engañador inicial, hermanos? Satanás, el diablo. La Biblia dice en Génesis 6 que la maldad de los hombres era tanta que los designios de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué hacemos, hermanos, en una sociedad que ha perdido el afecto natural, ha perdido el amor? Mire, veamos algunos pasajes, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo número 13. Juan, capítulo 13. Nosotros debemos entender, mientras lo busca, que el amor de Dios no es una virtud natural que tengamos nosotros, sino que es un don de Dios. El único que puede amar así es Dios, con ese amor incondicional. Nosotros tenemos un amor interesado. Y el otro amor que comentábamos la semana pasada es el pseudo amor de la atracción física. Entonces uno dice, me enamoré, dice. Sin conocer a una persona estoy enamorado. De sus ojos, ¿no es cierto?, de su sonrisa. Pero eso no es amor, esa es una atracción. Una atracción carnal, ¿cierto? Sensual, erótica. Las teleseries, ustedes saben, las teleseries están llenas de erotismo, pero no de amor incondicional, o le hablan ahí historias de amor incondicional, que alguien se da por un enemigo, ¿cierto? Y hay un cultivo de los valores, ¿no es cierto?, cristianos en las teleseries. No, usted no va a encontrar eso. Entonces, primero reconozcamos que somos carentes del amor de Dios. Dice así, Juan capítulo 13, verso 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Agapao en griego, agapao, amor incondicional. Mire, normalmente nosotros tomamos este mandamiento hasta esta parte. amaos unos a otros. Y ahí cortamos. Y bien, uno puede tener sus concepciones subjetivas de este amor y etcétera. Pero el Señor dice, como yo os he amado. Y la pregunta es, ¿cómo nos amó el Señor? Ya lo he citado, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que nosotros, amándole a Él, no, en que nosotros siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, nosotros debemos amar cuando el otro no merece ser amado. ¿Es fácil o no es fácil, hermano? No, rotundamente no. No es fácil. Es fácil hablar de amor, pero practicar el verdadero amor no es fácil. Pero el Señor tiene suficiente gracia y por eso que debemos pedirle, Señor, ayúdanos. Nosotros podremos jurar amor, pero ese amor siempre tiene una condicionalidad. A veces ese amor tiene un interés, tiene una doble lectura, por decirlo así. Pero el amor de Dios es incondicional. Él nos amó sin esperar nada de nosotros, hermano. Nosotros debemos entender que el amor de Dios es incondicional, es unilateral. Es decir, Él extendió su amor sin esperar recompensa. Pero nosotros somos naturaleza caída y nos cuesta. Ahora, este sublime mandamiento es para que nosotros bajemos la cabeza, para que nosotros podamos caer a tierra, humildes, y decir cuánto nos falta cumplir este gran mandamiento. Porque los judíos, debemos entender en el contexto, algunos no tenían ningún concepto de miseria de sí mismos, cuanto más los fariseos, que creían que cumplían todas las cosas, el mismo joven rico, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Solamente una retórica, solamente un discurso. Pero amar como Él nos ama es otra cosa. Amar al enemigo, amar al que os persigue, os ultraja, es otra cosa. Entonces dice acá, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, el amor de Dios es el que tiene que gobernar la iglesia. Y ese amor, ya lo vamos a aclarar, no tiene que ver con tolerancia. Porque nosotros todo lo pervertimos, todo lo desarmamos. El amor de Dios nunca ha sido tolerancia, nunca ha sido condescendencia al pecado, nunca ha sido malcrianza. El amor de Dios también es justo, es correcto, es puro, es santo. Pero dice el versículo 35, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos a los otros. Y por eso que esto es una cadena, hermanos. Estábamos estudiando el día jueves, Romanos capítulo 9, versículo 20 en adelante, cuando dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que altercas con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Textos que están escritos por muchos años ahí. Pero qué bueno es recordarlo y decir, ¿cuánto yo me pregunto quién soy para altercar con Dios? Esa humildad legítima que el Señor nos demanda, y solamente la podemos encontrar en su gracia, es la que nos permitirá algún día en este mundo amar incondicionalmente. Porque lo que pasa es que cuando uno olvida estos principios, olvida que uno es pecador. Y uno se puede llenar de sí mismo y decir, no, yo amo a todos los hermanos. Yo amo a todo el mundo, a mi enemigo lo amo. Pero en la práctica no es así. Entonces cuando el Señor decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, es decir, todo el ser, intelecto, emociones, voluntad, amar a Dios por sobre todas las cosas, sobre la familia, sobre todos. Pero después dice, ya tú, prójimo, como a ti mismo. Ese como a ti mismo a veces pasa a segundo plano. Debemos amar al prójimo, debemos amar a Dios, pero dice como a ti mismo. ¿Cuánto nos hemos detenido en meditar cuánto nos amamos nosotros? Ese es el gran problema. El pecado lleva consigo, como lo estuvimos estudiando en la primera característica de 2 Timoteo capítulo 3, verso 2, hombres amadores de sí mismos. ¿Cuánto tardará, hermanos? Uno quisiera que esto fuera rápido, si uno fuera a la farmacia y comprara una pastilla, quiero dejar de amarme a mí mismo y quiero amar incondicionalmente a mi prójimo. Eso es lo que queremos, hermano. Pero para eso, volvemos al inicio del Evangelio. Tienes que morir. ¿Se da cuenta que todo es una cadena perfecta, consecuente? No es encumbrarse y decir, desde ahora lo voy a hacer. No, tenemos que partir de la base, hermano. En la obediencia, en el reconocer que no somos nada, en el reconocer que Él nos puede suministrar, dispensar de su gracia para poder amar como nosotros nos amamos. Por eso que cuando nos sentimos ofendidos, como lo hemos dicho, es un termómetro de cuánto nos amamos. Cuánto te dure el orgullo es cuánto te amas. Si pudiéramos llevarle una escala. ¿Cuántos días te toma perdonar a tu marido o a tu esposa o a tus hijos o a quien sea, un hermano, una hermana? ¿Cuánto tiempo te toca? Es lo que te amas en una escala. Entonces, hermanos, vamos viendo este lenguaje del amor para contrarrestar tiempos en que hay una pérdida del afecto natural. Vamos entonces al mismo Juan, pero ahora a la epístola de Juan. No en vano al apóstol Juan se le considera el apóstol del amor. No sé si lo han escuchado alguna vez. Habla mucho del amor. Por ejemplo, dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Una vez estuvimos estudiando los frutos del creyente, ¿se acuerda? Durante varios domingos, hace unos años atrás. Y nosotros decíamos, ¿cuáles son los verdaderos frutos del creyente? Porque nosotros, los que vivimos en la Iglesia Católica en nuestro tiempo, el cura hablaba también de una vida ordenada y correcta. Y el católico, o el musulmán, o el mormón, o cualquier secta, puede replicar una vida ordenada y correcta. Pero el cristianismo es mucho más que una vida cívica y moral correctamente. No sé si se entiende. Yo me acuerdo cuando iba a las misas y el cura daba un sermón para ser buen hijo, para ser buen esposo, ser buena esposa, ser buena madre, buen padre, etcétera, solamente moralidad. Y el evangelio se reducía a un concepto moral. Y el día de hoy en la iglesia evangélica se habla mucho de eso, solamente moral, que es parte del cambio, sí, estamos de acuerdo, pero no es el todo del evangelio. Fíjese usted que una vida moral la puede replicar alguien inconverso, con conceptos claros lo puede replicar, pero el fruto del creyente es solamente la virtud que emana de aquel que nos hizo nacer de nuevo, que no se pueden replicar. Y conversábamos acerca de tres frutos del creyente, que no lo puede replicar la religión. Primero, el amor por la palabra de Dios. El creyente, aunque ve que la palabra de Dios es dura, es fuerte, que quebranta la piedra, que corta como espada de doble filo, la sigue amando. Y como el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Entonces el inconverso dice, ¿cómo pueden escuchar una palabra tan dura y tan desagradable como esta? Porque somos hijos de Dios, hermano. Porque amamos que Él nos discipline. El creyente ama la palabra de Dios. Segundo fruto, que el creyente tiene una amplia convicción de su miseria. El creyente no se ensalza en su capacidad, sino que reconoce que es un miserable pecador. Entonces eso no se puede replicar por la religión ensalza al hombre, lo hace sentir más justo, lo hace sentir con más méritos para entrar al cielo, y de hecho, la salvación es por mérito. Si usted le pregunta a un religioso o a una persona que se cree buena en sí misma, ¿vas a ir al cielo? Eso no lo sé. Todo depende de cómo viva de aquí en adelante, y el Señor dirá, cuando yo llegue allá, mis méritos, etc. Es por obras, no es por gracia. Todas las religiones funcionan así. Pero el creyente tiene una amplia convicción, es convicto del Espíritu Santo de decir, por mérito yo no puedo entrar al cielo. Ni antes, ni durante, ni mañana, no puedo entrar al cielo. ¿Y por qué decimos con tanta claridad y firmeza que vamos a entrar al cielo? Porque Él hizo todo para que eso se cumpliera. Por eso que el mundo dice, ustedes son arrogantes, se creen salvos, se creen buenos, y siempre asocian la salvación con ser bueno. No, uno tiene que aclararle, aunque ellos están muertos en delito y pecado, pero el Señor le puede abrir el corazón en ese momento. Porque somos viles pecadores, y cubiertos en la sangre de Cristo, es que vamos a entrar al cielo. Entonces, el creyente no se ensalza por méritos, por bondades naturales, sino porque tiene una amplia convicción de su propio pecado, sensibilidad al pecado. Segundo fruto, irrepetible, irreplicable por la religión. Tercero, que el que tiene relación con esto, que los creyentes quieren estar con los hermanos. Ese es un principio. Si una persona no quiere congregarse, no tiene interés, podríamos decir que no es del Señor, que no ha nacido de nuevo. El creyente anhela estar con los santos. Donde sea, si viaja a un lugar, ¿dónde habrán creyentes para estar con ellos? Y cuando llega esa experiencia, uno dice, parece que nos conociéramos toda la vida. Ese es un fruto del creyente, y aquí lo dice el apóstol Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, el síntoma de cambiar de estado desde la condenación a la salvación, desde las tinieblas hacia la luz admirable del Señor, es porque amamos a los hermanos, queremos estar con ellos. Con virtudes, con defectos, somos hermanos en Cristo. Y el amor lleva consigo eso. No tolerar el pecado, no ser condescendientes con el pecado, pero sí entender que todos nosotros somos pecadores. Y el Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces nosotros vamos entendiendo eso, dice el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Qué tremenda demanda! La vara queda muy alta, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra vida frente a esto? Frente a un mundo que es impersonal y pérdida de afecto natural, nuestra cerviz comienza a doblegarse. Mire lo que dice el capítulo 4, ahí mismo en primera de Juan, versículo 7 ahora. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, perdón, el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros. Dice versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, contrarrestar una sociedad impersonal, fría, sin afecto natural? Y permítame un paréntesis. El afecto natural y la frialdad del hombre ha llevado tan bajo al hombre que hoy día ni siquiera el uso natural es considerado. ¿Usted sabe a lo que me refiero? En que ya a los hombres no les gustan las mujeres, y a las mujeres no les gustan los hombres. A ese nivel de sociedad hemos llegado y estamos transitando, porque el Señor lo dijo, serán como los días de Lot. ¿Ya? El último pasaje que quiero comentar respecto a esto, para pasar al siguiente punto, es el himno al amor. A ver si usted sabe, ¿dónde está ese himno al amor? Primera Corintios capítulo 13, ¿cierto? La preeminencia del amor. Mientras usted lo busca, comentamos lo siguiente. La iglesia más dotada que revela el Nuevo Testamento, ¿sabe cuál era? La iglesia de Corinto, una iglesia que tenía muchos dones espirituales. Pero curiosamente, la iglesia más carnal que había, recuerdan que era un puerto y había mucha inmoralidad en la vida social de Corinto, en la región griega. Entonces el apóstol Pablo escribe a esta iglesia con muchos problemas internos, problemas de inmoralidad que arrastraban a los jóvenes, a los hermanos. Entonces por eso es que hay mucha exhortación apostólica de huir de la fornicación, huir de la contaminación, de la idolatría y de muchas otras cosas. Había un pecado interno que todos sabían, en que un hermano vivía con la madrastra. tenía relación marital con la mujer de su padre. Y todos sabían. Y Pablo tuvo que poner orden ahí, o sea, a ese nivel. No obstante, tenía muchos dones espirituales. Lo que nos enseña que los dones espirituales no garantizan la espiritualidad. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había enemistad entre ellos, pleitos y una exhibición de sus dones. Carnalmente lo usaban. Y Pablo comienza a decir, en el versículo 31 del capítulo 12, ya vamos a ir al 13, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, donde enfoca esta virtud divina, el amor. O sea, yo puedo tener capacidad para esto y esto otro. Si no hay amor, de nada sirve. Miren lo que dice, versículo 1, 1 Corintios 13, con esto vamos a ir terminando, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es como, literalmente, en una orquesta, un platillo destemplado, como una lata, imagínense ustedes. Un platillo bien tocado en el tiempo correcto es un platillo que llega oportunamente. Pero un platillo destemplado es como una nota disonante. O sea, el estar sin afecto natural, vivir como un zombie. A propósito, hermanos, los jóvenes hoy día están muy apegados a los juegos de zombie. Es como el culto a la muerte, el culto a los sin vida, al hombre de lata. No sé si usted conoció alguna vez al hombre de lata, del Mago de Oz. No tenía sangre, tenía aceite adentro. La gente está así, no tiene afectos. No se sensibiliza por nada. Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad, esto aparece como una nota disonante, un platillo destemplado. Aunque yo tuviera lenguaje angelical. ¿Por qué lo dice esto el apóstol Pablo? Porque los corintios se jactaban de que tenían géneros de lenguas. En ese tiempo usted recuerde que existía un don que es el don de lenguas. ¿Y cuál era el propósito del don de lenguas? Era hablar los misterios de Dios en otro idioma. Yo voy a poner una característica, una cosa muy característica para su comprensión. Es como que hoy día, si existiera este don, viniera un chino acá, y ninguno de nosotros estudió chino acá, y un hermano se para y le habla en chino, y le transmite el mensaje de Dios en chino. Entonces ellos se jactaban, tenían géneros de lengua, interpretación de lengua, y Pablo dice, aunque yo tenga todas las lenguas, aunque yo tenga lenguas angelicales, y no tengo lo más esencial que el amor de Dios, el amor de Jesucristo, es como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no sirve para nada. Versículo 2. Si tuviese profecía, ahora está poniendo el asunto de la profecía, y entendiese todos los milagros, perdón, los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, está hablando del aspecto social, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y aquí viene la descripción más sublime del amor en las Escrituras. El amor, ¿qué es lo que es? Es sufrido, ¿sabe? Si a usted y a mí no hubiesen hecho hacer una composición del amor. ¿Se acuerda cuando, no sé, cuando éramos chicos y llegábamos de vacaciones? Hagan una composición. La mejor manera en que el profesor sacaba la vuelta. Ahí los tengo haciendo una composición. Hago una composición acerca del amor. Hasta el día de hoy yo creo sinceramente que yo nunca hubiese puesto que el amor es sufrido. Porque para nosotros el amor, lo decíamos la semana pasada, es lo máximo. Nos eleva, ¿cierto? Y andamos como gacelas saltando por la vida. Y llegamos a la casa, la comida la encontramos rica, todo bien. Y mariposas sentimos en todas partes. Entonces es una cosa sensual. Pero el amor verdadero es sufrido. ¿Sabe? Una vez dijo alguien, esta es la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está hablando del hombre en el sentido de que si no tienen amor por un esfuerzo natural. Está diciendo, si no tiene a Cristo dentro de su corazón, dentro de su vida, de nada sirve. Porque el amor es, primero, sufrido. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser el amor sufrido? ¿Cómo puede ser un amor que no tiene una felicidad plena? Felizmente, dice, ¿eh? Estoy felizmente lleno de amor y lleno de dicha. El hombre busca eso. Pero aquí dice otra cosa. El amor verdadero es un amor sufrido. El amor verdadero es un amor benigno, es un amor amable. Nuestro Señor Jesucristo. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Se da cuenta que tiene que ver con lo que estamos estudiando? Hombres vanagloriosos, hombres avarientos, etcétera. ¿Qué más dice? El amor no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Ahí está para los que en nombre del amor hay que tolerar todo. ¿Ya? No, si Dios no ha llamado a amar, así que déjese de hablar cosas en contra de los demás, porque esa es la peor artillería para que nos quedemos callados y no advirtamos a los hermanos que el lobo está rondeando el rebaño. No juzguéis, se dice. No, el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Mire lo que dice. Todo lo sufre, todo lo cree. ¿Qué más? Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Es decir, todo lo terrenal va a terminar, pero el amor permanecerá. Mire lo que dice el versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué dice esto? Y con esto termino. Porque nosotros ahora estamos viviendo por fe, esperando algo. Estamos viviendo una salvación en esperanza. ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pablo? En esperanza fuimos salvos y dirigidos por el amor de Dios. Pero la fe, hermanos, y la esperanza va a quedar atrás. Ya no va a ser necesaria cuando estemos con el Señor. No va a ser necesaria ni la fe ni la esperanza. Pero sí va a perdurar por toda la eternidad el amor. El amor de Dios. El amor incondicional. Pero, no obstante, Dios es amor, decía la Escritura. Es Dios mismo. Pero hoy día estamos en tiempos de hombres sin amor. Iglesia sin amor, creyentes sin amor. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé su gracia para poder vivir estos tiempos difíciles y peligrosos. Que el Señor bendiga su palabra, vamos a orar.